Padre Celestial, gracias, porque como acabamos de cantar, podemos en nuestro Señor Jesucristo tener seguridad de que te tenemos a ti. Más allá de todo lo que tú ofreces, más allá de todo lo que implica tenerte a ti, te tenemos a ti. Y te ruego que esa verdad hoy nos confronte, nos desafíe, nos haga examinar y también, Padre, nos capacite para vivir una fe genuina, una fe verdadera. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a tratar de dejar una pregunta en la mente de todos ustedes. Y es, ¿usted para qué es cristiano? Ahora, si usted no es cristiano, creo que esa pregunta igual va a ser útil pensar, ¿para qué un cristiano es cristiano? Es tal vez una pregunta que no muchos se han planteado. Tal vez la mayoría de nosotros nos hemos preguntado por qué soy cristiano, pero no para qué soy cristiano. Nos hace examinar qué ganamos con el cristianismo, qué es lo que obtenemos, ¿no? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el beneficio de ser cristianos? Y en el pasaje que vamos a leer, Dios le da una lección a su pueblo para que aprenda a responder esa pregunta. ¿Para qué soy parte del pueblo de Dios? ¿Para qué soy cristiano? Vamos a Éxodo, capítulo 33. El título de este mensaje es, ¿sin él o con él? Esa es la cuestión. ¿Sin él o con él? Esa es la cuestión. Éxodo, capítulo 33, y esto dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel. No sea que te destruyan el camino, porque eres un pueblo terco. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo. Y ninguno de ellos se puso sus joyas. Porque el Señor había dicho a Moisés, dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco. Si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. Ahora pues, quítense sus joyas para que yo sepa qué he de hacer con ustedes. A partir del monte Horeb, los israelitas se despojaron de sus joyas. Moisés acostumbraba tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento, a buena distancia de este, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. También cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Entonces Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá contigo, y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió: Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: No puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo: Hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Esta es la gloriosa palabra del Señor, hermanos. Este pasaje nos hace evaluar para qué somos cristianos, es decir, la importancia de preguntarnos cuál es el beneficio de ser hijos de Dios o ser parte del pueblo de Dios. Y nos hace pensar qué tan pragmática es nuestra fe. El problema es que nuestra fe no es pragmática. La fe en el Señor, en Dios y en su Hijo más adelante, no es pragmática, es relacional. Y esa es justamente la verdad que veo que este pasaje nos va a ayudar a ver hoy, y nos va a ayudar a examinar en nosotros. Nuestra fe no es pragmática, es relacional. Y quiero convencerlos de eso y convencerlos de que se examinen a través de esa verdad que nos deja ver este pasaje. Nuestra fe no es pragmática, es relacional. Espero que ese mensaje nos haga evaluar lo más fundamental, lo más básico y lo más esencial de nuestra fe, porque finalmente, si lo más esencial de nuestra fe no es claro, ¿qué tan real es nuestra fe? Esa es una pregunta muy importante. Si lo más esencial de nuestra fe no es claro, entonces, ¿qué tan real es nuestra fe? Voy a abordar el pasaje a través de los dos problemas que hay en el texto. No sé si en la lectura pudieron notar que hay dos problemas. Primer problema, no voy con ustedes. Segundo problema, si voy los puedo matar. Primer problema, no voy con ustedes. Segundo problema, si voy los puedo matar. Por eso es, con él o sin él, esa es la cuestión. Primer problema, no voy con ustedes. Noten que Israel tiene una gran oportunidad al inicio de este pasaje. Una oportunidad que de pronto alguno de nosotros ha sentido como la tentación de seguir esa oportunidad. De hecho, es la oportunidad perfecta para el pragmático. Versículos 1 al 3, Dios le ofrece a Israel algo. Le ofrece una opción ante la realidad que quedó después de Éxodo 32, después del becerro de oro. ¿Cuál es esa oportunidad? ¿Cuál es esa idea que le propone Dios a Israel? Versículo 1, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado, le dice a Moisés, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Vayan, les voy a dar la tierra. Esa es la oportunidad. Van a entrar a la tierra prometida. Y Dios no está siendo cínico como, igual ustedes entran allá y los van a matar a todos. No, Dios dice en el versículo 2, voy a enviar un ángel delante de ustedes y haré que todos los pueblos que están ahí pierdan delante de ustedes. Es decir, sean destruidos. Ustedes van a ser capaces de conquistar la tierra. Versículo 3 termina diciendo, sube a una tierra que mana leche y miel. Van a tener leche y miel, es decir, van a tener todos los beneficios. Solo una cosa no van a tener. ¿Cuál es? Yo no voy con ustedes. Esa es una buena oportunidad. La pregunta para todos nosotros es, ¿si habríamos aceptado esa propuesta? ¿Usted la habría aceptado? Seamos sinceros, suena a una propuesta tentadora. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Nos provee y nos protege. Incluso nos da el cielo. Usted se muere y se va al cielo. Fresco. No pasa nada. Si usted quiere, va a tener las calles de oro. Si usted quiere, se encuentra con sus seres amados. Tiene hasta mansiones en el cielo, todo. Todo está ahí. Todos los beneficios son suyos. Pero lo que no vamos a tener es a Dios mismo. Dios no va a estar ahí. La pregunta es, ¿suena un buen negocio o no? Claro, aparte de que habríamos perdido el tiempo en los últimos 2 meses, porque todo lo que hemos estudiado acerca del tabernáculo solo tiene sentido si Dios está ahí, ¿no? Entonces perdimos el tiempo. Pero más allá de eso, 2 meses no importan. ¿Usted aceptaría la propuesta? Esta es una de las pocas y muy, muy pocas ocasiones en las que la reacción del pueblo es ejemplar, es buena. El pueblo reacciona ante esta propuesta con luto. Versículo 4, cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus joyas. Es interesante que a partir de ese momento, parece ser, de acuerdo al versículo 6, a partir de ese momento, el pueblo nunca más usó joyas. No volvieron a usar adornos. De alguna forma, este evento los marcó profundamente. Entonces, el pueblo reacciona y Moisés tiene que hablar con Dios. Moisés tiene que ir ante Dios y comenzar a negociar, porque para ellos eso no es suficiente. No es suficiente que Dios no esté con ellos. No es suficiente ganar todos los beneficios y no tener a Dios mismo. Entonces viene una parte de este pasaje que es un poco confusa. Y cuando digo confusa es porque en realidad nos desvía del tema del pasaje, pero tiene un sentido. Versículos 7 al 11 es como si fuera un paréntesis. Un paréntesis que nos dice algo fundamental en esto. Moisés puede hablar con Dios. Moisés tiene acceso a Dios y habla con Dios como si fuera su amigo. Cara a cara, dice el pasaje. Es básicamente para explicar la cercanía de Moisés con Dios y para decirnos, entonces lo que hizo Moisés fue entrar a la tienda de reunión y empezar a hablar con Dios. Pero lo importante de este pasaje es la conversación de Moisés con Dios. La conversación es fascinante. Entonces Moisés entra a la tienda de reunión, seguramente la columna de nubes se posa sobre la tienda de reunión o a la entrada, dice el versículo 7 al 11, y en el 12 comienza la conversación. Moisés le dice a Dios, mira, tú dices que he hallado gracia ante tus ojos y me conoces por mi nombre. Tú me dijiste que saque a este pueblo y lo lleve a la tierra prometida. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Ahora, es importante en el versículo 12 notar ese singular. Tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Entonces, Moisés le sigue diciendo, te ruego que si he hallado gracia ante tus ojos, que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. Esa frase es importante porque nuevamente Moisés no está contento con los beneficios. Moisés no queda contento simplemente con lo que Dios da. Todos los caminos de Dios solo pueden conducir a una cosa satisfactoria o si no, no sirven para nada. ¿Qué es qué? Conocerlo a Él. Entonces Moisés le dice en el versículo 13, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Es decir, Moisés le está diciendo a Dios que necesita conocerlo a Él, que no tiene ningún valor conocer los caminos de Dios o conocer su voluntad o conocer sus beneficios, sino es para conocerlo a Él. Entonces, ante esa petición de Moisés, Dios reacciona y dice, ok, está bien. Noten el singular, versículo 14, ¿qué es lo que le dice Dios a Moisés? Mi presencia irá contigo. Contigo, no con todos, no contigo. Pero para Moisés eso no es suficiente. Nuevamente, se siente un poco pragmático. Bueno, Dios está conmigo, pero no está con nosotros. No es suficiente. Moisés no está conforme con esa idea. Entonces, en el versículo 15, Moisés le dice al Señor: mira, si tu presencia no va con nosotros, ahí ya cambió. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. La única forma en la que esto tiene sentido, entrar a la tierra prometida, vencer a todos los enemigos, tener una tierra que emana leche y miel, disfrutar de la promesa de Dios, la única forma en la que esto tiene sentido es que tú estés con nosotros, o de lo contrario, no nos hagas salir de este desierto. Y miren el versículo 16. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra? ¿Qué es lo que distingue al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que caracteriza al pueblo de Dios sobre la tierra? No es los beneficios de Dios. Es el disfrute de Dios mismo. Es la presencia de Dios con ellos. La esencia misma del pueblo de Dios es el disfrute de la presencia de Dios. Es el anhelo por Dios mismo. Es el amor a Dios mismo más que a sus beneficios. Es que nuestro deseo es Él antes que sus beneficios. ¿Cómo sabrán que somos tu pueblo si tú no estás con nosotros? Si no te tenemos a ti más allá de los beneficios. Nuestra fe no es pragmática, es relacional. Hermanos, la Biblia entera nos dice enfáticamente que el pueblo de Dios se caracteriza por disfrutar de Dios mismo antes que sus beneficios. Y por supuesto, el pueblo de Dios se caracteriza por el anhelo de que un día va a disfrutar de Dios completamente. Y de una forma que en este mundo no lo pudimos experimentar. Eso es el anhelo que nos mueve. Esa es la esperanza que nos mueve. Voy a hacer algo que pocas veces hago y que me parece importante hacerlo en esta ocasión, y es reconocer en la Biblia cuál es la realidad y la esperanza y la esencia misma de esta verdad. No solamente con Moisés, no solamente en Éxodo 33. Porque lo que quiero mostrarles es que nuestra fe, la fe del pueblo de Dios, siempre ha sido disfrutar de Dios mismo más que de sus beneficios. Moisés lo sabía porque el autor de Hebreos nos dice que Moisés prefirió el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque se mantuvo como viendo al invisible. Job lo sabía, lo acabamos de leer, porque en medio de su dolor, su esperanza era que su Redentor vive. Y una vez deshecha su piel, ¿qué iba a pasar? En su carne vería a Dios. Esa es su esperanza. Como dijo perfectamente el pastor José, su esperanza era Dios mismo. No simplemente dejar de sufrir en el mundo. David lo sabía porque su esperanza era que su alma no permanecería en el Seol, sino que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Los salmistas lo sabían, porque en el Salmo 42 el salmista solo pide a Dios mismo: tengo sed de Dios, del Dios vivo. Y en el Salmo 43 el mismo salmista dice que su esperanza es que un día va a subir al altar de Dios, a Dios su supremo gozo. No hay gozo más alto, Dios mismo es su supremo gozo. Y al son de la lira lo alabará. Los profetas, Ezequiel termina su libro, no sé si usted ha leído Ezequiel, pero termina su libro describiendo una ciudad, la ciudad donde el pueblo de Dios va a habitar. Y la última frase de ese libro, la última frase para describir esa ciudad, es el nombre de la ciudad. Y entonces Ezequiel dice: y el nombre de la ciudad es el Señor está ahí. Esa es la esperanza. más que la ciudad misma, el Señor está ahí. De hecho, por eso el Evangelio es el Evangelio, porque es Dios con nosotros, Dios mismo haciendo su tabernáculo en nosotros. Y el apóstol Pedro nos dice, ¿para qué? ¿Para qué Dios mismo hizo su tabernáculo en nosotros, entre nosotros? ¿Para qué Dios mismo vino a este mundo? Y la respuesta de Pedro es, el justo sufrió por los injustos para llevarnos a Dios, no al cielo. Gracias, amor. Sino a Dios. Toda la Biblia termina con una sola esperanza. Dios habitará con su pueblo. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y finalmente, sobre todos los beneficios que habla Apocalipsis 21 y 22, sobre incluso ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor y dolor, lo último que Juan nos dice es, y verán su rostro. Como que eso es lo máximo. No hay algo después de eso. Hermanos, ser el pueblo de Dios es poder disfrutar de Dios mismo en el presente y tener la esperanza de disfrutar de Dios mismo de una forma completa para siempre. Si usted desea los beneficios de Dios más que a Dios mismo, concluya usted. Pero por lo menos no está revelando, no está demostrando lo que caracteriza el cristianismo. Alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué desear a Dios mismo? ¿Por qué ese es el propósito? ¿Por qué lo máximo es Dios mismo más que sus beneficios? Finalmente los beneficios son buenos, si nos gustan o no. ¿Por qué Dios mismo? La respuesta en realidad es ontológica, va fundamentalmente a nuestra esencia y la razón de nuestro ser. Porque Dios nos creó para encontrar toda la plenitud de nuestro ser en Él mismo. Mire, la forma en la que usted funciona es que si usted no tiene a Dios, usted no es feliz. Y así funciona todo ser humano, así no lo crea y así no lo entienda. Por eso es fundamental que nuestra fe, Dios sea una persona. Dios no es una fuerza. Dios no es una cosa etérea. Dios es una persona a la que podemos conocer, que tiene propósitos, que tiene intenciones, que tiene planes, que tiene deseos. Y usted puede establecer una verdadera relación como pueblo de Dios con Dios. Es una persona con la que nos podemos relacionar. Porque nuestra fe no es pragmática, es relacional. Es nuestra esencia misma. No podemos vivir sin él. Es como si usted tiene un hijo. Mire, si usted tiene un hijo, usted está procreando a alguien que por lo menos los primeros años de su vida necesita de usted para ser feliz. No solo de sus beneficios. Nuestros hijos no necesitan, y esto lo sabemos todos los papás, incluso los incrédulos, nuestros hijos no necesitan principalmente de nuestro dinero o de las comodidades que les damos. Ellos necesitan de nosotros mismos. Y de hecho, nos molestamos y nos ofendemos si ellos expresan que lo que necesitan es de lo que nosotros les damos, más que de nosotros mismos. Todos sabemos que nuestros hijos necesitan de nosotros y así deberíamos entender. Yo no necesito de los beneficios de Dios más que de Él mismo. Habacuc lo dice de una forma maravillosa. Necesitamos a Dios más que a la comida. Porque aunque la higuera no eche brotes, aunque no haya fruto en las viñas, aunque falte el fruto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas en los apriscos y no haya vacas en los establos, aunque no tengamos nada, nada de los beneficios. Con todo, me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. C.S. Lewis, que puede ser tal vez mi autor favorito, aparte de la Biblia, lo escribió de una manera preciosa. Él escribió en Mero Cristianismo, Dios diseñó a la máquina humana para andar con Él mismo. Él mismo es el combustible con que nuestro espíritu fue diseñado para funcionar. o la comida con la que nuestro espíritu fue diseñado para alimentarse. No hay otro. Por eso no tiene sentido pedirle a Dios que nos haga felices a nuestra manera, sin incomodarnos con la religión. Escuche muy bien esto, porque es una expresión que no usamos normalmente. Dios no puede darnos felicidad y paz aparte de Él mismo, porque no la hay. No existe tal cosa. Hermanos, tenemos que examinarnos. Éxodo 33 nos llama a pensar: ¿usted desea más los beneficios de Dios que Dios mismo? ¿Usted cree que hay felicidad sin Él? ¿Su vida expresa que usted anhela a Dios más que los beneficios de Dios? Nuestra fe no es pragmática, es relacional. Por eso es un problema muy grave que Dios no quiera ir con su pueblo, y parece que Moisés lo entiende muy bien. Si tú no vas con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pero hay otro problema. Hay un segundo problema que de hecho agrava peor las cosas. Y ese problema es: si voy, los mato. O los puedo matar. Versículo 3 nos dice: miren, yo no voy a subir con ustedes. Yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco, de dura cerviz. Versículo 5, dile a los israelitas: ustedes son un pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. El problema es aún mayor, porque no podemos vivir sin Dios, pero al parecer tampoco podemos vivir con Dios. Porque por causa de nuestro pecado, si vivimos con Él, en cualquier momento podemos ser destruidos. Ese es el problema del pueblo acá. Moisés logró persuadir a Dios de ir con ellos. Entonces su conversación con Dios en el versículo 16 produce en Dios una reacción positiva. Versículo 17: y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ok, listo, Moisés, yo voy con ustedes. Pero surge un problema. ¿Qué tan seguro es eso? ¿Qué tan seguro es que Dios esté con nosotros? Dios no es seguro. Como dice C.S. Lewis en Narnia, Dios no es, o Aslan, no es como un gatico que uno puede domar, ¿no? Es más bien como un león salvaje. Si usted vive con un león, usted no sabe en qué momento se lo puede comer. Usted tiene que estar pendiente, alerta todo el tiempo. A eso se refiere Pedro cuando dice: si ustedes van a invocar a Dios como Padre, vivan en temor. Todos los días de su peregrinación. Porque Dios es fuego consumidor. Usted no puede entrar en un pacto con Dios y a la semana hacer un becerro de oro y adorarlo como si nada hubiera pasado. Usted no puede hacer eso. No podemos simplemente pretender que actuamos de esa manera pecaminosa. Somos de dura cerviz. Y Dios es como un gatico que no nos va a hacer nada. Si vivimos con Dios, en cualquier momento, por causa de nuestro pecado, su ira se puede encender. Y entonces la pregunta es: ¿qué seguridad puede tener Moisés y puede tener el pueblo de que Dios está con ellos y no los va a destruir? Entonces, Moisés le pide algo a Dios. Mire, yo he citado muchas veces este pasaje y siempre lo he meditado y meditado, pero esta semana creo que entendí algo más de esa petición de Moisés a Dios. Es ¿por qué Moisés le pide eso a Dios? Suena caprichoso. ¿Ya sabe cuál es la petición que Moisés le hace a Dios? Muéstrame tu gloria. En vez de decir: gracias Dios, gracias por ir con nosotros, espero que no nos mates, vamos. Lo que hace es: ok, entonces muéstrame tu gloria. ¿Por qué? ¿Por qué le pide a Dios que le muestre su gloria? Moisés quiere que Dios confirme que va a ir con ellos y no los va a matar. Así que le pide una demostración de que Él puede estar en la presencia de Dios de la forma más única posible y no morir. Si Dios le muestra su gloria y no lo mata, puede tener la tranquilidad de que no los va a matar. Que de verdad él ha hallado gracia ante los ojos de Dios y Dios no los va a consumir. Es como si usted quiere comprar un león. Yo supongo que usted nunca va a querer comprar un león, pero supongamos que sí. Haga de cuenta. Entonces usted llega a donde venden los leones y le dice al entrenador, ok, vamos a probar si es verdad que puedo vivir con este león. Yo le doy la comida y si trata de matarme, no lo compro. Si me la recibe y bien, entonces puedo comprar el león. Eso es básicamente lo que Moisés está haciendo. Muéstrame tu gloria para ver si tu gracia es suficiente para estar delante de tu gloria y no morir. Entonces Dios le dice a Moisés, ok, te voy a mostrar mi gloria. Voy a proclamar mi nombre delante de ti. Voy a pasar toda mi bondad delante de ti. Y voy a proclamar mi nombre. Y voy a proclamar que yo tengo misericordia de quien quiera tener misericordia. Y que yo me compadezco de quien yo quiera. Yo soy soberano y yo tengo misericordia. Y puedo de verdad tener misericordia. No me descontrolo, mejor dicho. Yo puedo tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero, hay un límite. Hay un límite. Versículo 19. No puedes ver mi rostro y vivir. Hasta allá no puedes llegar. Nadie puede ver mi rostro y vivir. Solo vas a ver mi espalda. Entonces, Dios le describe a Moisés lo que va a pasar en el capítulo 34. Mira, tú vas a subir a la montaña otra vez, pobre Moisés, hasta la montaña. Y al lado de mí hay una piedra y hay una hendidura en la piedra. Y lo que vamos a hacer es que tú vas a estar ahí en ese hueco y yo voy a poner mi mano sobre la piedra y voy a pasar. Y cuando pase, voy a quitar la mano y solo vas a ver mi espalda. Porque no puedes ver mi rostro. Porque si ves mi rostro, te mueres. La persona que mayor intimidad ha tenido con Dios en la historia de la humanidad normal, no puede ver el rostro de Dios. Ni siquiera el hombre que hablaba con Dios como cara a cara. Eso nos explica un poco el pasaje anterior. No es que Moisés había visto el rostro de Dios. Claramente no lo puede ver. Pero es como si él pudiera hablar con Dios cara a cara. Nuevamente, Dios no es un gatito manso e inofensivo. Es un león salvaje y poderoso que no podemos domar. Y si no fuera así, no sería Dios. Si usted pudiera domar a Dios, usted no tendría por qué adorarlo. Creo que todo eso, toda esa escena como tan mitológica, de hecho, es para decirnos una sola cosa. Lo que sucede aquí es bueno, pero no completo. Lo que sucede aquí es bueno, pero no completo. Dios le mostró su gloria a Moisés. Moisés vio lo que nadie más ha visto jamás, la espalda de Dios. Dios proclamó su gloria a través de su nombre. Dios pasó por enfrente de Moisés. Dios le demostró a Moisés que Él es misericordioso y que Él puede perdonar y que Él no los va a matar. Sin embargo, no fue completo porque Moisés no pudo ver el rostro de Dios. La tensión entre vivir con Él o sin Él no se resolvió aquí. La pregunta es, no puedo vivir sin Él, pero tampoco puedo vivir con Él. Y entonces Dios dice, ok, has hallado gracia ante mis ojos, van a vivir conmigo, pero no pueden ver mi rostro. No hay un límite igual, no pueden trascender ese límite. Es bueno saber que Dios está con nosotros sin matarnos, pero es frustrante que no le podemos ver la cara. Es bueno saber que vamos a llegar al cielo, pero es frustrante saber que no lo vamos a poder ver finalmente. Y así fue por siglos, hasta que un día el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y pudimos ver su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan 1:18 dice, porque a Dios nadie le vio jamás. Ni siquiera Moisés, Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de Moisés vino la ley, pero la gracia y la verdad, la misericordia y la fidelidad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ahí es cuando la tensión se rompe. Por eso, hermanos, nosotros somos mucho más bendecidos que Moisés. No por las cosas que Dios nos da, no por sus beneficios, sino porque podemos disfrutar de Él mismo de una manera que ni siquiera Moisés pudo. Esa es la gracia del cristianismo. No es la gracia del cristianismo no es tener paz mental y espiritual. La gracia del cristianismo no es tener una comunidad que nos apoya. La gracia del cristianismo ni siquiera es no ir al infierno. Nuestra fe no es tan pragmática como eso. La gracia del cristianismo es disfrutar de Dios mismo. Y con Él, sí, un montón de beneficios, gracias a Dios. Pero la gracia del cristianismo es el mismo. Es poder conocer a Dios mejor que Moisés. Es poder tener la seguridad de que un día veremos el rostro de Dios, ya no solo su espalda, ya no su gloria mediada por páginas y palabras, sino su rostro en Cristo, en Cristo. Usted va a ver a Jesús un día y va a ser suficiente. Y si no fuera por esa seguridad, el cristianismo no tendría valor, no tendría propósito, no valdría la pena. Eso es cristianismo, hermanos. Ese es el corazón de nuestra fe. Así que voy a terminar con la pregunta inicial, pero la voy a expresar de otra forma, como la expresa John Piper en un libro que se llama Dios es el Evangelio. Y él dice, si usted llegara al cielo, tiene todo, ya no tiene enfermedades, están sus seres queridos, tiene calles de oro y hasta mansiones si quiere, pero Jesús no está ahí. ¿Eso sería el cielo para usted? Ser parte del pueblo de Dios es que nuestro máximo anhelo es Dios mismo, que nuestro deseo es Él más que sus beneficios, que nuestro entendimiento de la gloria de Dios es más profundo que el de Moisés por medio del Evangelio de Jesucristo y que tenemos la esperanza segura de que un día vamos a ver su rostro. Así que usted tiene que preguntarse, ¿Usted para qué es cristiano? Y con esa pregunta en mente, vamos a aprovechar la cena del Señor. Porque la cena del Señor es para examinarnos. La cena del Señor es para pensar, para recordar, para poner a trabajar nuestra mente. Ya no solamente escuchando, sino masticando, bebiendo y pensando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Para qué me como esto? ¿Para qué me tomo esa copita? ¿Para qué soy cristiano?